Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
¿Ya? Sí, para participar por un partido político no tengo que estar afiliado.
Bueno, tenemos el ejemplo con el vicepresidente de la República.
Él mismo se ufana
de que no... De que él no pertenece al partido. Él nunca se inscribió en el partido. Él es una persona externa al partido que fue contratado, digámoslo así, para correr como vicepresidente.
¡Viene el espíritu!
¡Ya viene!
¡El espíritu está llegando! ¡Está llegando! ¡Segunda profecía! ¡Segunda profecía política para hoy! Abra cadabra, patas de cabra, la telma macabra. Ah, no, esa es la otra. Esa es la otra telma. La que se quiere robar toda la electricidad.
Sí, telma cabrera.
Telma cabrera. Mira, hasta telma cabrera se llama.
Sí, telma cabrera. No,
yo digo la telma Aldana. Profecía sobre la telma Aldana. ¿Cuál era el versículo de la Suri? 19:4.
Sí, 19:4.
Bueno, este es el evangelio. No, este es el libro del profeta Estuardo. Capítulo 9, versículo 5. En aquellos tiempos.
De cierto os digo.
¿Verdad? Un buen tribunal supremo quiero y no sacrificio. Es mi versión de la Biblia, Resco.
El ayuno que yo pido.
Es el ayuno que dan a los asesores de ministerios públicos en El Salvador. Pero esta es la profecía. Espera, hija mía, que pronto te inscribirá el Tribunal Supremo Electoral. Y haber lanzado tu caso a reserva, oh hija preciosa, oh hija de las multitudes, oh mujer. Esta no es la del pozo, no es la samaritana, esa es la otra. Entonces ahí tú verás cómo serás inscrita. No te quejes, porque una vez inscrita, el Ministerio Público no podrá seguirte. Porque tendrás inmunidad. Recuerda que todo lo ha arreglado el Padre Nuestro del Norte. Ha presionado a los juzgadores. Ha presionado a los jueces, reyes. A Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera de Crónicas. No, esa es la Biblia. Para que te inscriban lo más pronto posible. Los europeos también han presionado para que te inscriban, oh hija. Y te inscribirán. Y con eso te darán inmunidad. Y entonces, Ministerio Público no podrá seguirte. Y por eso es que de lo que se ha revelado, el secreto volvió otra vez a ser secreto. Y ahora el caso está en reserva. Son horas, hija mía. Horas las que te quedan para ser inscrita. No desesperes, no desmayes. Mira que te mando que te esfuerces. Ese es Josué. Es Josué.
La mesa está servida delante de tus angustiadores.
Era ya. En presencia de Sandra. Así va. Tu angustiadora. Sí.
O sea que esta palabra nos revela que sí hay inscripción.
Hay inscripción porque eso pero le va.
Pero a paso lento o paso rápido.
El Espíritu me ha dicho que eso le dará inmunidad a ella. Y entonces... cuando llegue el Ministerio Público va a decir, no puedo hacer nada porque fíjese que tiene inmunidad.
Pero no detiene ningún caso.
Pero hasta después de las elecciones. Acuérdate que de lo alto, de lo muy alto, allá del norte, han venido las indicaciones de Dios Padre Todopoderoso y de la Santa Madre, la congresista Torres, han venido también las indicaciones. No veréis a Mickey Mouse, dijo la congresista, si no obedecéis a mi palabra. Y todos han obedecido, porque fuerte es la señora, fuerte es el ungido de Dios. El poderoso de Washington, la poderosa de Washington. Ah, no, esa es la Norma 3. Esta es la profecía para la terna. Segunda profecía, según el Evangelio de Estuardo, capítulo 19, versículo 5.
Busca nuestra página de Libertópolis en Facebook.
Solo teclea
facebook.com/libertopolis.com.
Libertópolis.com.
Encuéntranos en Facebook.
Esta fue la profecía de ayer. Esto fue lo que ayer nosotros pensamos. Y mire, sí le digo una cosa, el hecho que nos riamos, nosotros estemos de alguna forma ese estilo, pero nunca el estilo cubre nuestro fondo. Nunca nuestro tema central así es cambiado. Y la profecía de ayer era bien sencilla. Mi profecía ayer a esta hora era que Telma Aldana iba a ser inscrita, que es todavía un gran signo de interrogación en estos momentos.
Es correcto.
Porque mi profecía puede fallar, pero mi profecía es que que la única protección que tenía era ser inscrita por el Tribunal Supremo Electoral. Y que esto es básicamente como estamos nosotros en este momento en todo el proceso de elecciones. Hoy nos acompañará el doctor Lubin Villalta. Vamos a ver ahí. Estudiamos también cómo se da el proceso. Mira, todos estos clavos que hay en el sistema electoral. Y hoy no nos vamos a reír mucho, Radio Escuchas. Lo que tenemos en juego es muy grande, somos nosotros mismos, es nuestra nación. Entonces le voy a bajar un poco a la risa, le voy a bajar un poquito al sarcasmo, es una promesa mía para hoy. Luego voy a salir porque tengo que estar en 90.5, Radio Hermana, Radio Punto, me invitaron. Voy a estar en Radio Punto también hoy por la mañana con mi gran colega, ex compañero de universidad, de batallas y de todo, Carlos Sanleu. Y vamos a estar ahí. Vamos a seguir analizando este proceso que se está dando. Pero sí quería simple y sencillamente llevar ante ustedes que nosotros sí, yo ya había previsto que esa era, conocimiento de cómo se dan los procesos adentro del Tribunal Supremo Electoral y todo eso. Yo sí sé cómo se dan, pero cómo se iba a dar en este caso no lo sabía. Pero era para mí lógico entender que la única protección que iba a tener esta candidata, o que no es candidata todavía porque no ha sido inscrita, eso es lo que hay que determinar, era precisamente estar en el... Y ahí le voy a explicar por qué se da esta cuestión. Bueno, muchas gracias a todos los que se están uniendo. Cuéntele a otros que estamos aquí, cuéntele a otros cuál fue la profecía que di yo, cuéntele cómo se ha ido cumpliendo poco a poco y cuénteles también qué es lo que voy a proyectar para hoy y para los siguientes días. Ojo que no son profecías, ya le llamo profecía porque no, es parte de un análisis que hacemos aquí y con base en ese análisis hacemos escenarios y luego miramos el escenario más probable. Eso es lo que hacemos nosotros, esos análisis. Hacer escenarios y el escenario más probable. Muchas gracias a todos los que se están uniendo, es impresionante. Vamos a ir rápidamente a los titulares grandes, a los titulares principales para hoy. Soy 502, Telma Aldana, con orden de captura e inscrita como candidata. Lo de inscrita tiene un gran signo de interrogación, de nadie le digo. Ella no está inscrita. Hasta este momento nadie me ha podido probar que está inscrita. ¿Quién me puede probar que está inscrita? A ver, por favor, de los radioescuchas. Un radioescucha que me pruebe, que me diga, aquí está, mire. ¿Por qué? Porque no han pasado los 3 días que tienen que pasar después de una resolución para la oposición. De hoy es el último día. Ya, 18, 19, y hoy es...
Hoy es 20.
20. Hoy es el último día que se puede hacer una oposición. Que se puede hacer una oposición a la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Ya. Entonces, eso, llevar tus papeles no significa que quedaste automática. Una cosa es que te lo reciban, otra cosa es que seas inscrito.
Sí, bueno, según el Tribunal Supremo Electoral y el Registrador de Ciudadanos, ayer sí se inscribió a la señora Telma Aldana. Curioso, porque se inscribió
después de la orden de aprehensión.
De la orden de captura. Y ayer algo que realmente sorprendió también es que de una vez fue notificado el Movimiento Semilla, que se presentó.
¿Qué fecha?
Ayer mismo.
¿Y cuándo es la orden de aprehensión?
Es de ayer, de antier, ya de antier sería. Antier.
Hablemos de fechas.
Sí, antier.
No, antier
es decir,
no.
El 18.
18, ok.
El 18, a las 3 de la tarde, con 30 minutos, fue girada la orden de captura.
En la PNC. Recibió PNC. Ahí estás hablando de la hora en la cual fue recibida en PNC.
Para que la Policía Nacional Civil pudiera ejecutar.
¿Y la notificación al partido?
La notificación al partido fue ayer, alrededor de las 17 horas.
Ok. Ayer, bueno, el lunes, un juez autorizó la captura contra la exjefa del MP, lo cual se dio a conocer hasta ayer, día en que también fue inscrita como candidata presidencial, lo cual le otorga inmunidad. Este es el panorama que sigue ahora, dice Soy 502. Esta es la portada de Soy 502. Orden de captura de Telma Aldana. TSE inscribe a candidata de Semilla, le otorga inmunidad. Dice nuestro diario en portada.
Prensa Libre para este día ha titulado: juez ordena la captura de Telma Aldana. Tribunal Supremo Electoral la inscribe como candidata. Polémica se centra en la colisión entre la decisión judicial y la inmunidad de presidenciables. Ese es el titular para hoy, que es el gran titular. El diario El Periódico no lleva este titular, al menos no en las portadas interiores. Pasamos la 1, la 2, la 3, la 4 y hasta en la página número 5, la estrategia de Aldana para lograr inmunidad ante su orden de captura. Hasta en la página número 5 el periódico incluye esta información.
Uh-huh.
Al igual que algunos otros medios, ayer no lo dieron. Nuestra radio hermana fue la primera estación,
correcto, Radio Punto, sí,
que lo sacó al aire, y algunos noticieros online. Pero algunas otras cadenas radiales, un mutis total respecto a la orden
de captura. ¿Qué es eso de mutis, perdón?
Es silencio total.
Okay, se quedaron silencio con la boca acerca callada. De la, esta, muchas gracias. Sergio Ramírez, Aida Reyes, Liz Morales, Gonzalo Guzmán, Ramírez Roberto, en nombre de Rock, Chiqui Ramírez, Silvia Figueroa, Jorge Luis Avera, Lizeth Varías, Víctor Manuel de Lerón, gracias, Juanjo García, Gustavo Adolfo Ajuria, gracias Luis Pablo Ramírez, Jorge Solís, todos se están uniendo. Muchísimas a nuestra gracias, muy transmisión. Amable.
Muchas gracias, muchas gracias. Y también a través de nuestra transmisión en Periscope, a través de Twitter, y gracias también a quienes están comentando también en el chat de YouTube. Muchísimas gracias.
Chat de YouTube. Bueno, este es el ¿cuál era? Bueno, primero vamos a la profecía, porque la profecía básicamente, el argumento que yo tenía era que la estrategia de la candidata Aldana iba a ser lograr apurar una inscripción en el Tribunal Supremo Electoral, pero para obtener inmunidad. Ya, ahora vamos a ver. Mire pues. Vamos a la lógica de la inmunidad. La lógica de la inmunidad es una protección especial que tiene un candidato, en este caso, un juez, que tiene el presidente, que tiene un diputado, para que no se le persiga penalmente.
Correcto.
Eso es la inmunidad.
Así es.
Pero esa inmunidad es para que no se te investigue. Sí, esa es la inmunidad, es para que no te investiguen.
No, yo entiendo, Estuardo, y como lo hemos visto en otros casos, la investigación va a continuar.
No. Perdón, disculpa, pero la inmunidad es cuando te quitan la inmunidad, es el permiso para que entre el MP a investigar y siga la investigación. Porque hasta la solicitud de inmunidad, lo único que tiene el MP son, ¿qué? Indicios.
Así es correcto.
Vaya, entonces, con esos indicios, dice, mire, digamos que es un diputado, van con una a la Corte Suprema de Justicia, bueno, lo meten en un juzgado, el juzgado dice, yo no puedo conocer esto, lo eleva a la Suprema dice, voy a nombrar un juez pesquisidor. Vaya. Este juez pesquisidor lo que tiene que determinar es, uno, si no es espurio, dos, si hay suficientes indicios, y tres, si no es político. Eso es lo que tiene que determinar un juez.
Así es.
O, si es un magistrado, eso va al Congreso de la República. Tenemos ese sistema cruzado nosotros, ok. Pero el objetivo de la inmunidad es que no te investiguen. La investigación solo puede seguir cuando te han quitado la inmunidad. Y cuando te han quitado la inmunidad, hay 3 meses para que te sigan investigando. Claro. Pero mientras se dé, es mientras tengas... Mientras tengas inmunidad, no te pueden investigar. ¿Cuál es el problema aquí? Que aquí ya se investigó y esa investigación, dado el caso normal de una inmunidad o de una protección especial que se tiene ahí, puede que termine en una orden de captura o puede que termine en que pues no hay caso y no sigue. Eso lo va a tener que determinar un juez, ¿ya? El problema está... que aquí esa investigación ya se hizo.
Sí, eso es lo que te quería decir, es que lo que pasa es que aquí hay otros actores, directamente la persona, el tercero interesado en el caso, desde donde sabemos por lo mismo que presuntamente hay una reserva del caso y que nosotros no teníamos que saber lo que ya sabemos, porque ese era el objetivo de la reserva, que el juzgador décimo de instancia penal y narcoactividad y delitos contra el ambiente, el juez Víctor Manuel Cruz Rivera, por alguna razón se le hizo pública una orden que no tenía que ser pública porque el caso estaba bajo reserva. Sin embargo, ayer, al ser consultadas todas las fuentes, todo mundo dio declaraciones y todos lo sabían de algo que presuntamente estaba bajo reserva. Es decir, nosotros como prensa incluso no teníamos que saber de esa orden de captura.
Sí, pero digamos, yo no voy a la reserva, porque la reserva, precisamente hay reserva, porque ya terminó la investigación, porque ya se tienen todos los elementos de juicio para una persecución penal.
Que tenía, ¿ya?, que darse a
que tenía, mira, en el momento, digamos, normal de un antejuicio, quitar el antejuicio, es quitársela, ¿para qué? Para que continúe la investigación, y esa investigación puede terminar en no hay caso, o puede terminar en orden de captura. Orden sí. De aprehensión, como se llama correctamente. Ok, pero aquí todo eso ya pasó.
Sí.
¿Ya está orden de aprehensión?
Sí.
¿Es el titular hoy?
Sí, lo único que todavía no sabemos es si contra el tercero en discordia aquí, en este caso, que es la persona que presuntamente habría sido contratada, va a haber algún tipo de persecución penal. Eso todavía no lo sabemos porque esa parte continúa en reserva.
Pero ese es otro caso.
Es el caso por el cual
se por eso, pero te digo yo, esa es una señora. Pero este señor no tiene inmunidad, no tiene protección especial.
Como tampoco la tenía la señora Aldana cuando fue girada la
orden
de captura.
Ese es el punto. O sea que aún todo el concepto de inmunidad, que es que pare la investigación, solo hay indicios, todo eso. La lógica de tener inmunidad es precisamente que no siga ese proceso.
Pero este proceso inició antes.
Este proceso ya inició, este proceso ya llegó hasta orden de aprehensión.
Así es.
Entonces, ¿qué sentido tiene la inmunidad aquí? Solo que no ejecuten la orden de aprehensión.
Bueno, también, ¿qué es lo que corresponde primero? Porque, como dicen los abogados, primero el derecho y primero la ley. Lo cual significa que en realidad la orden fue girada antes que ella fuera formalmente inscrita.
Pero ya está formalmente inscrita.
Ayer fueron notificadas las partes, ayer el movimiento...
¿Notificadas de qué?
De que ya fue inscrita la señora Aldana.
¿Dónde dice eso? Mostrámelo y te creo. Porque yo todavía, a ver, escuchas, ¿quién me puede enviar donde dice y queda formalmente inscrita? Ya, a ver, ese es la pregunta que yo tenía ayer. ¿Fue notificado el partido político? Eso sí. El partido político fue notificado. Ahí no tengo... ¿Por qué? Porque ese es el proceso normal. Después sí. De una decisión del Tribunal Supremo Electoral que informara a las partes. A ese partido político y a todos los partidos políticos.
Sí, fue notificado que ya fue inscrita la señora. Ahorita te encuentro el...
A ver, radio escuchas. A ver, radio escuchas. Estoy haciendo la pregunta aquí. ¿Qué es esa notificación de inscripción? ¿Ya? Eso fue lo que... Y miren, estos documentos hay que leerlos siempre muy bien. ¿Verdad? Porque el documento no dice que es lo que te ordena el Tribunal Supremo Electoral es pasarlo a... Si miras bien todo este proceso, te vas a percatar de lo que estamos, de lo que estoy hablando. Que aquí está pasando este proceso a la... Y todavía hay una posibilidad de tener aquí una... Digamos que otros partidos se opongan. Una oposición, pues, vaya.
Eso sí.
Eso corren tres días. Ahí puede haber impugnaciones aún hoy.
Sí, porque si es a partir de los tres días de haber sido notificadas las partes, la información que surgió ayer y que yo vi la notificación es que el partido político ya fue notificado que su candidato presidencial ya fue. Pero ayer me hacían la observación que quien tiene que ser notificada es la señora Aldana. Ella tiene que ser notificada en primera persona. Y otra cosa, ella no puede mandar a que le recojan las credenciales.
No, eso se recoge de manera personal. Eso se recoge de manera personal. Y yo lo que estoy siempre aquí preguntando es si esa inscripción... Porque fíjate que aquí todo el mundo me dice, ya fue inscrita. Ah, sí, ¿dónde dice? La resolución del Tribunal Supremo Electoral es una resolución para inscribirla. ¿Ya? Pero, a ver, pásenme ustedes, radioescuchas, porque ustedes la han de tener. Ustedes que todo lo tienen y todo lo saben, radioescuchas, sí, ustedes cabal. Han de tener ese documento. ¿Ya? Y ese documento, pásenmelo. Donde dice, y queda formalmente inscrita y goza de todos los beneficios de la candidatura y ninguna autoridad la puede detener. Lo que dice atrás la credencial. Va, esa es la que yo quiero ver. ¿Ya? Si alguien me la muestra, por favor. Muéstrame la credencial.
Aquí hasta no ver, no creer,
radio escuchas. Porque ayer solo di profecía. ¿Ya? Aquí es solamente la profecía. A ver, muéstrame la credencial y le creo. ¿Verdad? Porque en las mañas que yo me he dado cuenta aquí, ¡ay Dios! ¿Verdad? Entonces aquí está esa posibilidad de, sí, una posibilidad de, aquí lo tengo, mira. Dice en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, siendo las 15 horas del día, ¿qué día?
¿Qué día?
19 de marzo.
Ayer.
Ayer. De 2019. En la 13 calle 214 zona 1 de esta ciudad, notifique a Samuel Andrés Pérez Álvarez, secretario general del partido político Movimiento Semilla, el contenido de la resolución PE DGRC 264-2019. Entonces, ¿a qué tengo que ir? A la resolución PE DGRC 264-2019. Andate a la resolución. Formulario PB 1626. De fecha 19 de marzo de 2019, dictada por el Director General de Registro de Ciudadanos, por cédula de entrega a Ligia Ivette Hernández, quien de enterado o enterada de conformidad, sí firmó, doy fe. Notificado, ahí está la firma de notificado. Registro de Ciudadanos, Secretaría, Luis José Aguirre Robles, notificador, Dirección General. ¿Dónde dice que está inscrito aquí? ¿Dónde dice aquí que está inscrito? A ver, escuchas. A ver, ¿en qué parte de este documento dice que está inscrito? Ah, sí, por supuesto. Hay que ir al PE DGRC 264-2019, formulario PB 1626. A ese es al que hay que ir, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice eso? ¿Qué es lo que dice? Además, esta notificación es un día después de la orden de aprehensión.
Sí, es correcto, así es.
¿Y esas fechas no las puede cambiar nadie?
No.
A ver, está. Yo solo les quiero pedir lo siguiente. A ver, solo les quiero pedir lo siguiente. No salió nada porque se puso en blanco la cámara. ¿Dónde está inscrita? ¿Dónde dice que ya está inscrita? A ver, ¿dónde está el documento de inscripción? Pues es todo lo que quiero ver. Y la fecha. Porque ahí tendrías que ver la fecha. ¿Ya? A ver, entonces, ¿ahora qué hace uno? Se va al documento que por el cual fue notificado, que es exacto. La va, lee el documento, ya okay, lo tenés, ya exacto. Lo tenés.
Dice,
lee.
Por tanto, esta dirección con por fundamento. Tanto,
esta dirección, lee acentuado, con las comas, musical, no perifonies,
como si supiera
el pañalón, leer. El pañalón regalón no está aquí. Dice. Esto es serio, esto.
Esta dirección, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los artículos 1,
3,
18, 20, literal A, literal E, 163, 167, 212, 213, 246 y 250 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 49, 50, 51, 52, 59, 59 bis y 60 de su reglamento, al resolver declara, 1, con lugar, solicitado por el partido político Movimiento Semilla, espacio Semilla, a través del secretario general y representante legal señor Samuel Andrés Pérez Álvarez, en consecuencia, se accede a la inscripción como candidata al cargo de presidente de la República de Guatemala de la ciudadana Telma Esperanza Aldana Hernández y del ciudadano Jonathan Kirill Thomas Mencos Seizig. Quiero repetir. No,
aquí, y eso está manuscrito porque desde ayer se vio
y
que esto.
Del ciudadano Jonathan Kirill Thomas Mencos Seizig como candidato al cargo de vicepresidente de la República de Guatemala, quien forma parte de la misma planilla. Segundo, remítase el expediente al Departamento de Organizaciones Políticas para su inscripción y proceda a extender las credenciales que con derecho corresponden los efectos de ley correspondientes. Y notifíquese y aparece la firma ilegible del licenciado Leopoldo Guerra, ilegible, director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, con copia al licenciado Omar Alexander, ilegible, secretario del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, y a la Secretaría del Registro de Ciudadanos con sello de la Secretaría Guatemala, Centroamérica.
Este es el argumento que están utilizando, ya está inscrita, para decir ya está inscrita por esto. Pero aquí, pero aquí no está inscrita.
Ah, entonces yo no sé hacer la interpretación de este documento.
Porque la extensión, y aquí ¿cómo se llama? Los verbos que mandan, los verbos que están que ordenan, dice, y proceda, mira, a extender, mira. Entonces, ahora lo que hay que buscar, por eso le digo yo, que me la muestre, es cuándo fue esto. ¿Y esta de cuándo es? ¿Este documento de cuándo era? ¿Escuchas? Este documento de cuándo es. Yo solo eso le estoy pidiendo. Ya, este documento es cuál fecha. ¿Cuál fecha? Ok. Pero sí, yo, mire, estoy poniendo fecha, estoy poniendo documento, leyendo los documentos, llegando a este proceso, aún explicándole cuál es la lógica del antejuicio. Ya. Porque la lógica del antejuicio es precisamente para evitar la investigación de un caso. Pero este caso ya fue investigado. De este caso terminó en una orden de aprehensión.
Así es.
Entonces, aquí yo solo pregunto, y eso lo voy a preguntar al doctor Lubin Villalta, ¿qué sentido tiene el antejuicio aquí? Si de todos modos la investigación ya está hecha, ya terminó en una orden de aprehensión. ¿Qué más te puede ligar a un caso que una orden de aprehensión?
Ahí estás con todo.
sea, que, a ver, ¿qué más lo puede ligar a uno que una orden de aprehensión, radioescuchas? Ahí, ahí tiene que seguir el proceso. Aquí el único juego, y esa era mi profecía ayer, esa era precisamente mi profecía ayer. Mi profecía tenía que ver que posiblemente cuando yo estaba dando la profecía, estaban sacando este documento. Porque este documento...
No, ni siquiera, presuntamente es más tarde todavía, fíjate.
Va, entonces yo todavía me adelanté. Sí. A, o sea, ese es el profeta. El que dice las cosas antes que suceda. Es como vos dijiste que profeta, ayer cuando terminamos dijiste que profeta viene de qué?
De vidente.
De vidente. La palabra el que ve las cosas. Y eso es lo que hacemos en el análisis.
El que proyecta, el hacer que visualiza.
Procesos y visualizar las rutas. Y ayer yo vi una ruta. Y la ruta que yo vi, en este caso, era la inscripción para tener cierta protección. Lo que no vi, lo que el espíritu no me dio, fue precisamente las fechas y las horas. Porque porque para mí en realidad era impensable una orden de captura, sí. Una orden de aprehensión.
El documento completo, que consta de varios folios, está fechado ayer.
Está fechado ayer,
está, ¿sí?, apenas fechado ayer. Sin embargo, la orden de aprehensión está fechada un día anterior, casi que 24 horas antes, en las que presumiblemente, por alguna razón, la señora Aldana salió del país. La información que circuló ayer es que ella no salió por, o sea, no había registros de la señora porque ella no salió vía aérea, sino fue vía terrestre. Y luego se tenía la información, incluso por algún par de fuentes confirmadas del movimiento Semilla, que venía ayer. Ahora lo cambió y no viene, presuntamente vendrá hasta mañana. La información que siguió es a nivel de la Interpol, lo cual podría significar que ella inclusive podría ser capturada en El Salvador.
Una pregunta, y seamos más prácticos en esto para entender. Digamos que llega al aeropuerto de Guatemala y caen las autoridades y le dicen: usted tiene una orden de aprehensión, la vamos a prender, ¿verdad? ¡No puedo! ¡Tengo inmunidad! ¡Tengo protección! Ah, bueno, por favor, sus documentos que muestren que usted tiene inmunidad, no están.
Sí, porque no ha sido notificada. Y
¿quién fue notificado?
El secretario general del partido Semilla.
¿Y de qué fue notificado?
De que ya fue inscrita la señora.
No, es que otra vez, léete bien el documento. ¿De qué fue notificado? Discúlpame. ¡Léelo!
Pues fíjate, Estuardo, que realmente no entiendo, porque aquí, según mi...
Esa es la resolución del Tribunal Supremo Electoral.
Sí.
Va, y esa resolución, por eso mandan una nota, yo ya leí la nota, que se la mandan al secretario del partido, donde le notifican que hay una resolución del Tribunal Supremo Electoral. ¿Esa es la notificación? Creo que te hacen falta un par de documentos. Y te falta la notificación.
Pues yo tengo
toda esa, esa es la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ¿de qué te notifica el Tribunal Supremo Electoral? Te notifica de esa resolución. Eso es lo que notifica. Por eso dice el documento. ¿Cómo se llama el documento ahí?
Este documento dice que se inscribió la candidata. Esto es lo que dice este documento.
No, que léetelo bien.
La parte que no más
la interesa. La parte dice:
por a través del secretario general y representante legal fundamental. En consecuencia, se accede
a la inscripción,
correcto, como candidata al cargo de presidente de la República de Guatemala, de la ciudadana Telma Aldana. Ajá. Y el señor, un nombre que es bien difícil, como candidato a vicepresidente.
¿Y la siguiente literal? ¿Qué dice?
Como candidato a cargo vicepresidente de la República de Guatemala, quien forma parte de la misma planilla. Segundo, remítase el expediente al Departamento de Organizaciones Políticas para su inscripción
y
proceda a extender las credenciales. Ajá. Que con derecho corresponden a los efectos de ley correspondientes. Notifíquese,
va. Ese notifíquese es el que llegó a el señor Samuel, ¿ya? Mm. Lo único que dice...
A él le llegó el chunche del cual nosotros tenemos, exacto, toda la resolución.
Así es. Que le mandaron a decir ayer que ya está esta resolución. Eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. O sea, ahí no hay mayor... ¿Crees que lo leo otra vez? Porque este es un caso muy interesante. Miren, radioescuchas, Y todo este merengue, sea quien sea, a mí viene del norte, quien es, yo voy por el nulo, y voy a votar nulo, y lo invito a usted, lo exhorto a usted a que este sistema haya, por lo menos, no es, mi protesta contra todo este sistema tiene que ser el voto nulo.
Estuardo, estoy recibiendo una información bien interesante. Ajá. Porque, en efecto, cuando cualquiera de los documentos de este carácter legal y especialmente en el Tribunal Supremo Electoral, uno o dos de los candidatos presidenciables han sido escritos incorrectamente, hay una palabra griega que seguramente nos la dirá
el doctor Villalta,
que automáticamente el documento queda nulo, ipso facto. Eso significa que esta que no es una resolución, sino que según tu entender es nada más un proceso previo a la inscripción, es nulo, porque está mal escrito, está incorrecto el nombre del candidato vicepresidencial.
Es lo que te decía, que el nombre del señor Seisic es, ¿verdad? Seisic, o no sé qué.
Mira, según el dato que me envían, es John Nathan, o sea, con doble N, con T-H-A, no es Kirill, sino es Kirill. Entonces sería Jonathan Kirill Thomas, y lo leo así porque tiene H intercalada, Menkos Seisig. El Seisig también lleva doble S, el Jonathan lleva doble N, no es Kirill, es Kirill, porque Kirill...
Ok, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba de fuego? Me hacen un cheque a nombre, vos me haces un cheque a mí, a nombre de Estuardo Zapeta, y pones Zapeta con S. Voy a la cajera, voy al banco, y le digo, voy a hacer efectivo este cheque, que me den mi efectivo a cambio del cheque. Que esa es la lógica del cheque. Y ella ve el nombre y me dice, bueno, deme su DPI como lo hacen normalmente en todos los bancos.
Correcto.
Y ella ve mi DPI y me dijo, mire, disculpe, pero aquí está mal escrito su nombre.
Pero ahí dice Zapeta, le vas a decir
usted, vos. Pero ahí dice Zapeta.
Sí, pero es Zapeta con C.
Sí, pero mire, es que S. No es lo que diga, es como está escrito.
Sí. Entonces.
Pero solo te iba a decir. De hecho, hay familiares cuyo apellido lo escribieron con S, fíjate vos. Uh-huh. Ganan años en un gran lío por cambiarlo a Z.
Claro. Me envían también el dato del artículo 4 del Código Civil que regula, artículo 4, y leo literalmente, identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil.
Así es.
El que se compone de nombre propio y del apellido de sus padres, casados, de sus padres no casados, lo que hubiera reconocido, los hijos de la madre soltera, etcétera. Por tal razón, el señor Jonathan Kirill Thomas Menkos Seisig, como tal, no ha sido inscrito. ¿Por cuánto? Este documento es inválido.
O sea, sí fue escrito un tal señor que el nombre suena igual,
pero
no es él.
Por tal,
o sea, Zapeta suena igual con Z o con S.
Sí, en nuestro castellano.
En nuestro castellano, sí. En el castellano latinoamericano. En España sí harían diferencia.
Hombre, sería Zapeta.
Sería Zapeta, ¿verdad? Pero aquí es igual. Y la señorita... La señorita en el banco no me cambia el cheque. Y yo como la Aram. Pero si es igual, es lo mismo, solo es una letra. Ah, una letra. A ver, abogados, ¿cuánta gente no ha salido libre solo por la letra mal escrita?
No, ¿y a cuántos no los pueden
aprender? ¿Y a cuántos no han clavado? Bueno, vamos a ver. Voy a poner el mejor ejemplo de quién es quién. Tengo un amigo, un buen amigo, un excelente amigo, que yendo a sacar sus antecedentes penales, le aparecen 67 cargos. No voy a decir quién es ese mi amigo, porque lo estoy viendo ahorita, pero... ¿Y cuál era el problema? Explicáselo a los radioescuchas.
El homónimo.
¡El homónimo! ¡El homónimo! ¡Vaya! Sí. Si mira, para vos, si lo pueden clavar a uno, lo pueden... Que mira, vos con 67 cargos, sí, 67 imagínate cargos. La inscripción para un cargo de esta naturaleza.
Por supuesto. El documento que ayer circuló es inválido.
Ese que estás viendo ahorita.
Sí.
El que tenés en tu pantalla.
No tiene validez. Porque bueno, se refiere a otra persona.
Todo se puede subsanar. Entonces hay que regresar otra vez y hay que subsanar. Correcto. Pero eso no lo hace el encargado. Eso no lo hace el señor Kirill Thomas. Sí, eso lo tiene que hacer Tribunal Supremo Electoral. Ahí tienen que
¿Ya lo haría con qué fecha?
Ay,
¿la de hoy?
¿La de hoy o la de mañana cuando arreglen el nombre del señor?
Entonces ahí se establecen dos momentos procesales distintos. pero el momento procesal que va a prevalecer es el primero.
Es el primero, sí, es el que da origen a todo.
¿Cuál es el primero en el cual hay una orden de aprehensión contra la señora Telma Aldana? Ahora, lo más reciente, Estuardo, es que según lo dijo ayer el vocero de la Policía Nacional Civil, esta es una orden de aprehensión que también se circula a la Interpol. Por tal razón, la señora Aldana podría ser incluso aprehendida, no necesariamente aquí en Guatemala, sino puede ser aprehendida en territorio salvadoreño.
Sí, dice Estuardo, son dos momentos procesales diferentes. Ese es mi punto. En un proceso, uno deja sin efecto al otro, prevalece la orden de aprehensión.
Explícamelo otra vez, por favor.
No, yo te estoy leyendo lo que me están diciendo.
Ah, ok.
Que exactamente lo que dijiste, que son dos momentos y uno prevalece sobre otro. No pueden estar los dos procesos paralelos.
Pongámoslo en otro válidos. Caso. Mira, pues pongámoslo en otro caso. Sí. Otro caso real del que yo conozco. Se divorció para casarse con su nueva pareja.
Sí.
Pero cuando se divorció, en lugar de ponerle Zapeta con Z, le pusieron Zapeta con S.
Sí, pues fue otro
cuando
divorciado.
Cuando él se quiso casar, le dijeron, usted no se puede casar.
Usted sigue casado.
Porque el que está casado es Zapeta con Z, y aquí el que está divorciado es Zapeta con S. Usted está casado. Y entonces no se pudo casar.
Ajá.
Porque realmente el que se divorció es otro, no es él.
Sí.
Y entonces él no podía pasar a un segundo hecho legal,
ajá,
porque el primer hecho legal... él realmente se había casado. Es decir, aquí el primer documento legal que surgió es ¿cuál? El de aprehensión.
Ajá.
Y en este momento, como realmente, ahora sí, te doy al 100% la razón, en este momento no hay ningún tipo de circunstancia que nos diga que incluso los papeles con los cuales se hicieron, habría que verificar primero la identidad del señor... Inmención.
O sea, que ahí, mira, porque, cómo es Guate, va, que aquí, buscando un caso, buscando el caso de Telma Aldana, caímos en el caso de su vicepresidencial.
Sí, porque ahorita hay que hacer una corroboración de la identidad.
Va, y dice, la resolución es válida, puede ser ampliada, sí, por eso te digo, pero ¿quién tiene que ampliar eso, Lick? Eso lo tiene que ampliar el Tribunal Supremo Electoral.
Sí. O el interesado podría llegar a decir, mire.
Así, mire, aquí escribió mal mi nombre, pues. Sí,
pero aquí, va, mire,
yo soy el interesado con el cheque que te dije yo.
Ah, llevas tu documento.
Entonces, yo regreso con vos, mira, vos escribiste mal mi nombre, no me cambian el cheque. Ah, no tengas pena, ahorita te lo cambio. Entonces ya pones a peta con Z.
Claro, y mío, no, ¿quién era el interesado? Yo hasta en Malacatán terminé, ¿va vos?
Va, ¿a quién terminó?
Yo era el interesado.
¿Quién terminó gateando entre un montón de documentos?
Literalmente yo.
¿Vos? Sí, porque vos sos el interesado.
Cabal.
¿A quién iban a clavar con secuestro, narcotráfico, robo, plagio, posesión, tráfico de armas, tráfico de personas, cuando tenía 4 años de edad?
A mí.
¿A vos?
Sí.
¿Vos cómo se hace tráfico de armas cuando uno tiene 4 años?
No sé. Eran armas, pero de agua.
Acá su pistolita, de agua. Sí.
Pero...
asaltando bebés, asaltacunas, vos sos el verdadero asaltacunas.
Sí.
Ya sé de dónde viene el término asaltacunas. ahí se brinca de cuna en cuna para robarle la pacha a los otros nenes.
Solo para puntualizar.
Escuchas,
este
buenos días, la escuchas.
Mira, es bien interesante, porque en Guatemala no se inscribe a un candidato separado del otro.
No, son aquí dupletas.
Se inscriben binomios.
Así dice la ley, son binomios.
Entonces,
Léete la resolución, vas a ver que la resolución dice... La que estaba leyendo, el por tanto, hay una parte donde dice...
Así que por tanto se accede a la inscripción como candidata al cargo de presidente de la República de Guatemala, ajá, de la ciudadana Telma Esperanza Aldana Hernández, que hasta donde sabemos el nombre está correcto. El no estaría correcto es del ciudadano Jonathan Kittle Thomas Menkos Zeithig. Aquí lo incluyen con una doble Z. Y hay que verificar si es Kittle o Kirill, que igual lo era... esto significa que el... o sea, no él, el binomio no está inscrito a causa del nombre, del apellido de él.
Tiene que ir a buscar uno que llene los requisitos de ese nombre.
Así es. Pero no, lo que quiero decirte, Estuardo, es de que aquí no se inscribe, es decir, es él el que no está inscrito, pero ella sí está inscrita. No,
no,
aquí son binomios, es decir, que el binomio del Movimiento Semilla no está inscrito a este día, en esta hora.
¿Por qué?
Porque el documento en el cual está consignado el nombre de él, en este momento no es válido como está, porque el señor Thomas Kirill no existe. Existe Thomas Kirill Menkos Zeithig, no Zeithig, y Kirill No quiero.
Interesante el nivel de... Esto para que aprendamos, radio escuchas. ¿Eso se puede subsanar? Sí, pero el Tribunal Supremo Electoral tiene que regresar y cambiar el nombre. Pues van a decir que es un error mecanográfico, básicamente, es lo que van a decir. Y aquí está, muchas gracias. Me están enviando hasta la parte de la SAT, donde está correctamente inscrito el nombre de él. Su número de, sí. De...
Jonathan, ¿está ahí con doble N?
Permíteme. Esta es la cédula de notificación que le mandaron al señor, a don Samuel, notificándole que ese documento ya está. Ya está, pues. Ahora hay que verlo y entonces aquí cuando vea va a decir, escribieron mal el nombre.
Ese nombre ahí sí aparece...
No, es que no dice los nombres de ellos dos.
Nombres.
Porque este no va para ellos, este va para el secretario general de partido.
Ah, ok.
¿Verdad? Y ese es don Samuel, ¿verdad? Uh-huh. Ahí dice, pero... secretario general de partido político.
Don Samuel.
Y dice que es el FE... Mírate los documentos, porque tal vez estamos hablando de dos documentos diferentes. Léete el...
FEDGRC 264...
Ajá.
2019. Formulario
PB 1626.
Sí, de la organización política.
Va, ese es, va, este es. Entonces, ya viste que a él le informaron que este documento ya está. ¿Qué hace? Tomó una decisión, pues, en este documento. Eso fue lo que le informaron a él.
Pero fíjese que nos equivocamos en el apellido.
Sí, pues, pero fíjese que el apellido lo escribimos mal.
Entonces no se lo pueden entregar.
Y como se inscriben en, ¿cómo se llama?
Binomio.
En binomio, no se inscriben en persona. O sea, no es que... Digamos, si vos vas de presidente y yo voy de vicepresidente, vos te inscribís por tu lado, yo por el mío.
No. Según este documento y lo que ya leímos en relación al artículo 4 de la ley, significa que él no está inscrito,
pero por ende,
los dos no están inscritos.
O sea, que si entiendo bien y explícame esto, si uno no está inscrito, los dos no están inscritos.
Correcto.
Entonces no está inscrito.
No está inscrita.
Porque se inscribieron al señor Kirill. Uh-huh. Okay. Inscribieron a otro Kirill.
A otro Kirill.
Va, ¿cómo se arregla esto? Esto se arregla
estamos
regresando
leyendo Kirill porque yo
al,
no sé
al Tribunal si Supremo Electoral.
Kirill o
Kirill. Sí. No sé. Léelo aquí. Acuérdate que el español es el que rige. Y el español, nosotros leemos como los sonidos castellanos. Sí. Entonces sería Kirill.
Sí, Jonathan Kirill Tomás Menco Seisig.
Bueno, vamos a ir a corte. Que este debate está buenísimo. Ah, los radioescuchas. Se la están gozando los radioescuchas ahí.
Sí.
Muchas gracias también a todos los anunciantes. Nuestro rating es impresionante. Tenemos la bendición de tener uno de los ratings más grandes de Guatemala. Y eso es una. Eso es algo que está. Digamos, para nosotros, que nos llena de felicidad, nos llena de alegría, que todos aprendemos aquí todas las mañanas. Esta es no solamente una radio, es una escuela, es un aula donde aprendemos acerca de la libertad. Y aprendiendo de la libertad hay que aprender de derecho, radio, escucha, hay que aprender de economía, hay que aprender de todos los procesos que tenemos en este momento. El segundo día y a tercer día de la campaña electoral. Es impresionante cómo se ha llegado... A niveles tan bajos en la campaña negra. La campaña negra va a seguir avanzando porque es la que más. La campaña negra ha avanzado más que la campaña. ¿No viste el que estaba cantando rancheras allá en Chisec?
A la gran.
Qué llamado, ¿ah?
A la gran.
Entonces, ese populismo brinca, radio escuchas. Ese populismo está, pero a la orden del día en esta campaña 2019. Nosotros de una vez le cuento, vamos a estar transmitiendo desde Parque de la Industria en 87 días. En 87 días vamos a estar, porque son las elecciones, transmitiremos desde Parque de la Industria. Ahí vamos a estar transmitiendo. Así que de una vez para quienes quieran apartar su espacio, para marcas que quieran apartar su espacio, de una vez aquí en Libertópolis. Si no, más fácil, dígale, bueno, sea con el Zapeta. Mira, y aquí está. Y gracias de nuevo a todos los que hacen que nuestro rating sea siempre, 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 no solamente muy alto, sino el más educado, el que cuestiona. Y eso haga, cuestione lo que decimos, cuestione. Sí, porque en el cuestionamiento, método socrático, es como viene la luz, es como va apareciendo la luz. Pregunta, respuesta, respuesta, pregunta, pregunta, respuesta. Método socrático, método socrático. Preguntemos, preguntémosle a los documentos, preguntémosle a la ley, preguntémosle a los...
En este caso de la evidencia.
A la evidencia, sí, no hay nada como la evidencia, sí, vos, sí, no hay nada como la evidencia. Y como dice Marta Yolanda, y muchas gracias Marta Yolanda por enseñarnos eso todo el tiempo, con los pelos de la burra en la mano. Lo demás, suposiciones. Lo demás, pueden ser excelentes escenarios, lo que usted quiera, pero son solo eso, escenarios. ¿En qué me ayudan los escenarios? Solo a seguir rutas. A seguir rutas. Esto aquí en Libertópolis. En Libertópolis.
¿No será que como lo presentaron a medianoche no lo escribieron bien? Como en la medianoche no se mira.
No se ve y no se mira, no sé.
Sí, porque estos documentos los presentaron a la medianoche. ¿Te recuerdas? Sí, como ladrón por la noche.
Como ladrón por la noche, dice la Biblia.
Sí, de repente no se veía bien. Como era ya
noche. Pero madrugada. Aprendamos algo, una lección de esto, si puedo aprender una lección yo de esto, es que mejor hacer bien las cosas aunque tengamos que esperar un tiempo. Y no hacerlo todo arrebatado, porque arrebatado sale mal, ¿escuchas?
En la vida.
En todo, en tu empresa, en tu familia, en tu casa, en todo. Aún en tu equipo de fútbol, en la iglesia, en todos lados, lo arrebatado sale mal. Porque en crisis no tomas decisiones. Mira.
Sí, estas son reacciones.
Solo con alguien que presente hoy una, digamos, porque todavía están a tiempo.
Sí.
Sí, los 3 días empiezan a funcionar, empiezan a correr desde el momento que son notificados. Ayer. Y ojo que aquí fue notificado un partido político, pero tienen que ser notificados todos los partidos políticos.
Sí, y la señora Aldana y el señor, como se llame, tiene que ser notificado en persona. Y solamente ellos en persona pueden recoger las credenciales. No es aquello de que, mire, estoy en El Salvador, ¿será que me lo puede mandar? O mire, le voy a hacer una carta para ver, ¿me lo puede recoger? No.
¿Y qué pasa si eso sucede?
No puede suceder porque todo esto es personal. Es, como dicen, es intransferible, es personal. No.
¿Y si es el embajador de Estados Unidos el que llega a traer ahí los papeles? ¿Se los vas a negar?
Sí, se le tienen que negar.
¿Con todos los embajadores de Europa?
Se les tiene que negar.
¿Iban en carros diplomáticos?
Blindados.
¿Blindados?
Se les tiene que negar.
¿Y si te amenazan de que ya no vas a ir a ver a Mickey?
Bueno, ver ratas, o sea, en todas partes. ¿No?
¿Ratas has visto vos en
todas partes? Sí, ya a estas
alturas. Ya ratas a estas alturas del juego, radio, ¿escuchas?
No pueden ir a Disney, pero no, bueno.
Tres documentos le dan ahí. Triplicados, ¿no? Hasta en plasticado, vamos.
Sí, hay que darle seguimiento también a lo que sucede en El Salvador. Hay que recordar que la orden de captura es internacional, podría ser capturada también. Ay, aprendida en El Salvador.
Mejor me estiro. Ay, radio, escucha.
Entonces, tu cheque, hay que hacerte otro cheque, vamos.
Porque cambiame mi cheque.
Zapeta con S no es Zapeta con Z.
No es Zapeta con Z.
Y no te lo cambian.
No, y además lo rayaron y todo para que no llegue yo otra vez a querer hacer el tiquismiquis. ¿Y qué tal se le digo a la señorita? Guate, vamos, guate. Señorita, mire, es un cheque de 1,000 quetzales. Cámbiemelo, me da 800 y usted se queda con 200.
No te diría la señorita, por supuesto.
Con todas las cámaras ahí encima.
Con todo. Ni aunque llegue el embajador. Mire, pero él es el embajador y me está acompañando porque... Ajá. Pero
porque dice que si no, ya no la va a ir, ya no va a dejar que usted vaya a ver a Mickey.
Sí, pero no puedo cambiar, se lo va a decir. No puedo.
No, la señorita más inteligente, voy a llamar a mi supervisor.
Claro. Ah, ya tienes que dividir los 1,000 ya dentro de 3.
Sí, pues, vaya, 200 para supervisor, 200 para... No, 300 para supervisor, 200 para la señorita, 500 para mí. Uh-huh. ¿No será que algunas cosas así se llaman en Guatemala?
Ah, ¿será?
¿Será? ¿Es posible, radio escucha? O yo estoy pensando mal. Es Estuardo, ¿ah? De profeta no la hace. Y menos de pensador, Chapín. Vamos a corte. Ánimo. Vamos a corte.
Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor.
esta mañana con nosotros el doctor Ludwin Villalta. Ludwin, sí que venís entrando a la capital. pero muchas gracias por venirte de una vez para acá de trabajar. Uno no solo trabaja en la capital, ¿verdad? Uno trabaja en todo Guatemala. Sí. Y buenos días y gracias por estar aquí.
Muy buenos días, Estuardo. Muy buenos días, Juanfra. Y el mejor de los días a la audiencia que nos ve, que va a su trabajo, con la misión de ir a proveer a su familia y con todos los que nos ven a través de las redes sociales, el mejor de los días, para discutir, para hablar y para comprender la gran noticia, que esta es una gran noticia, Estuardo. Esta es la noticia y interesante desde todos los puntos de vista y en esta oportunidad me permito conversar con respecto a los puntos legales.
Los puntos legales que para mí al final son los importantes. Lo demás puede ser apreciación política y lo que querrás, pero el punto legal es el punto legal. Bueno, primero, ¿para qué sirve el antejuicio? A ver, solo corregime si estoy en lo correcto o estoy en lo equivocado. El antejuicio sirve para parar un proceso o para permitir, en todo caso, quitarlo es para permitir un proceso de investigación.
Mira, Estuardo, esta es la gran pregunta. Estimados amigos, yo sé que a partir de la radio, este es el programa de mayor incidencia, y de aquí vienen están escuchando muchos analistas jurídicos por los insumos legales para las diferentes presentaciones. Déjame decirte algo, Estuardo. ¿Sí? El antejuicio no es impunidad. El antejuicio es inmunidad. Uh-huh. El antejuicio se da al funcionario y no se da a la persona. El antejuicio se da al candidato, no se da al ciudadano común y corriente. ¿Qué quiero explicar con esto, Estuardo? Imagínate que yo quiero ser candidato y alcalde de allá de mi pueblo, de allá de la bella Ciudad Vieja. Y yo cometí un ilícito penal en el mes de enero. Y empiezo a ser perseguido por ese ilícito penal. Y yo empiezo a refugiarme en la candidatura de alcalde con el objetivo de evadir la justicia. Y decir, bueno, ahora que ya soy candidato, la investigación y la persecución penal se detiene porque yo ya gozo de antejuicio. Ahora viene el sentido que es el antejuicio. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿el antejuicio es exante y tiene efectos exantes a la inscripción o tiene efectos ex post a la inscripción? ¿A qué voy con esto, Estuardo? Si yo soy candidato, gozo del derecho de antejuicio, ya estoy inscrito y desde el momento de la inscripción, días después, me sobrevienen imputaciones espurias, imputaciones adyeptas, imputaciones políticas, imputaciones frívolas. El antejuicio pretende protegerme de esas imputaciones ex post, es decir, después de la inscripción, no ex ante. ¿Qué quiere decir esto? Que el antejuicio no es un círculo de impunidad para protegerme de hechos o ilícitos penales cometidos en el pasado, sino lo que pretende el antejuicio es protegerme de ilícitos penales posiblemente indilgados en la campaña electoral. Y aquí viene algo interesante, Estuardo, y es el artículo 4 de la ley del organismo judicial. El artículo 4 de la ley del organismo judicial es de que no se puede evadir por fraude de ley la justicia. ¿A qué voy con esto? Y quiero traer un caso.
Uy, pero esa ya, eso sí es peor todavía. Ahora, ahí estás hablando de fraude de ley.
Fraude de ley. ¿Qué te quiero decir esto, Estuardo? Y nos vamos a recordar y nos vamos a remontar y vamos a dar la reminiscencia histórica cuando la candidata doña Sandra
Torres
de Colón, siendo pretendiendo ser candidata presidencial y teniendo vínculos matrimoniales civiles con el presidente Colón, se divorcia.
De hecho, llegaron de noche.
Sí.
Llegaron de noche a un juzgado de Misco, claro, creo yo.
Se divorcia y con el objetivo era romper este vínculo para acceder legalmente a su inscripción. Y el honorable registrador manifestó en su resolución que esos actos habían sido en fraude de ley en virtud de tener una participación. ¿A qué voy con esto, Estuardo? Lo que se pretende en este hecho, el antejuicio, es evitar una persecución penal espuria, abyecta, frívola o política que pretenda atentar al candidato, no al ciudadano. En este caso, ya hay una investigación. Y los que estudiosos del derecho constitucional, los estudiosos de la ley constitucional, tendrán la obligación a partir de este momento de ir a buscar toda la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, y la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad reza esta situación. Es decir, todos estamos bajo sometidos al imperio de la ley. El punto medular acá...
Solo regreso un poquito. En el caso de Sandra Torres, fue fraude de ley.
Sí.
Eso fue claro.
Claro.
O sea, me divorcio para poder ser candidato.
Claro. Ahora, imaginemos, digamos esto, me inicio la candidatura para evitar procesos penales.
¿Es el mismo caso?
Es el mismo caso, las mismas circunstancias. La ley del organismo judicial es clara.
Solo están preguntando, Rory, ¿escuchas? Una vez notificadas las partes de la resolución del Tribunal Supremo Electoral, ¿se puede todavía presentar... En este caso, ¿se pueden presentar impugnaciones?
Aquí, mira, Estuardo, aquí otra de las cuestiones que me han planteado, de hecho por teléfono me han planteado, es en qué momento se encuentra inscrita una persona y en qué momento se encuentra...
Sí, con esa pregunta empecé hoy.
Registrada una persona, y desde qué momento empiezan a surgir los plazos para las impugnaciones. A mí me gusta una frase de Napoleón, Estuardo, que Napoleón dijo: despacio que voy deprisa. Las cosas apresuradas, las cosas a la carrera, siempre salen mal. Y yo te decía hace unos días, Estuardo, que de los pequeños detalles están las más grandes verdades.
El diablo está en los detalles, dice.
Cuando tú estás corriendo y corran, porque la emergencia, tú cometes ciertos errores y los errores se pagan caro.
Carísimos. Y son errores de un momento que terminan con pagos de largo plazo.
Exactamente. ¿No? Es decir, uno como abogado, tú sabes, Estuardo, que empieza con los recursos, con los recovecos, buscando cuestiones legales. Yo creo que...
Ay, decímelo a mí. Sí. Decímelo a mí.
Y yo veo, observo que en este particular caso han habido muchas pequeños detalles que demuestran varias realidades. La resolución del registrador se basó en la documentación presentada. Quiero decirte algo, esto a mí me encantaría trabajar aquí en el programa y ser locutor como tú, periodista como tú de tiempo completo. Y te presento mi hoja de vida, te presento mi solicitud y te presento y te digo, mire, yo soy esto, yo soy el otro, y te presento mis antecedentes penales. Y es más, te presento mi constancia que no soy agresor sexual. Te lo presento. Tú das por válido y me contratas. Días después te enteras de que sí tengo una denuncia por agresión sexual, de que los antecedentes están manchados, de que lo que yo digo no es cierto. ¿Qué haces tú? Disculpe, le revoco el contrato, usted me mintió. Las circunstancias que dan a origen a mi contratación variaron por la información que tú recibiste.
Ponerlo más sencillo.
Ok.
La papelería dice, no tiene ningún caso penal, no está perseguida, no está ni ligada ni nada. Está limpia. Digamos, me presentaste esos papeles y yo te creí porque ahí dice, no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes policíacos. Yo te creí porque considero válido ese documento. Sí. Porque está expedido por un ente estatal. ¿Qué más puedo dar yo del ente estatal? Sí. Estoy siendo sarcástico, pero bueno, porque se pueden limpiar.
Sí.
Entonces, solo para el fin de sacarlo y siguen manchados después de que me lo limpiar. Pero yo para presentar esto. Sí. Ok. Pero es falso. Porque si voy al organismo judicial, ahí sí aparece que tengo persecución por este delito, por este otro delito, por este otro delito y por este otro delito. Y más prueba que eso, que la orden de aprehensión, no puedo tener, pues, mira, ¿qué más hay?
Las circunstancias primitivas que dieron origen a la inscripción han variado.
Y primitivas son originales.
Son originales. Ajá. Las circunstancias son originales. Las que dieron origen a la presunta inscripción han variado. Han variado en el siguiente sentido. Número uno, que el finiquito es temporal y ahorita se dieron cuenta que hay denuncias por parte de la Contraloría de cuentas pendientes.
Pero ya ahí la ley de probidad es clara.
Claro, en el 33. ¿Ves? La otra de las cuestiones es la manifestación que se ha dicho que no hay juicios pendientes y ahorita ya hay una causa probable
Bueno, hay una orden. Es eso.
Una orden, orden de aprehensión.
¿Qué más?
Esa es una causa probable. Y la número tres, las declaraciones que tú has dado han variado. ¿Qué implica esto? El registrador de Ciudadanos, al darse cuenta de la orden de aprehensión, al darse cuenta que la constancia temporal, ojo, es temporal, ¿sí? Ha cambiado y ha variado, él ya tiene información que le permite cotejar la solicitud de inscripción original y las circunstancias nuevas. Entonces viene él y puede revocar de oficio la inscripción en virtud de que tiene información que hacen inviable su inscripción.
Pues yo te voy al regreso aquí un paso, iniciando el programa. Lo iniciamos con mi profecía, ay, molestando pues y todo, pero en el fondo sí, yo tenía ya algo en los escenarios que hice para esta candidata. Tengo escenarios para todo, para la mayoría de candidatos, no para todos, pero para esta era llegar a esto precisamente en el sentido del alcalde que se quiere proteger siendo alcalde, ¿verdad? Sí. O el diputado que se quiere proteger siendo diputado. Pero aún, sos diputado. Yo te digo, mira, fíjate que vamos a hacer un cambio aquí. A mí me tocaba, si vos te quitas, me toca a mí. Y yo ahorita tengo muchos clavos y te vamos a dar 5 millones. Por favor, quítate tu curul. Así se corre todo y yo subo a diputado y con eso gano la protección de la inmunidad. Caso real, te estoy diciendo.
Sí.
Entonces, te quitas, renuncias por cuestiones personales, por cualquier razón. Y yo subo y soy diputado. Y eso me da...
¿Tu derecho de antejuicio?
El derecho de antejuicio.
El antejuicio es para...
¿Ese es fraude de ley?
Sí, ese es fraude de ley. Eso es para no ser investigado.
Ah, diputado, es fraude de ley lo que usted hizo.
Eso es para no ser investigado. La investigación ya se hizo. Es decir, se buscan mecanismos legales para evadir la justicia.
Para evadir la investigación. Pero mi punto es que aquí la investigación ya está.
Por eso te digo, Estuardo, la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad ha dicho y ha sostenido que la inmunidad es para proteger ex post
al, sí, candidato, pues, al candidato,
no ex ante al ciudadano. Sí. Los hechos cometidos por la ciudadana fueron cuando era ciudadana común y corriente. Es, por ejemplo, un candidato Patito. El candidato Patito, siendo alcalde presidencial, tira la punta a un sujeto, cometió un ilícito criminal siendo candidato. Ahí sí se le protege. Pero no se le va a proteger porque tiró a un ciudadano hace 3 meses.
Es por actos durante la candidatura.
Oh, así es, Estuardo. Ah, pues, esa es la situación.
Esa es la clave, Radio Escuchas.
Esa es la clave.
Esa es la clave.
Esa es la clave.
Esa es la, ahí está.
Ahí está la clave.
Ahí está. Es por actos durante la candidatura.
Exactamente. Y no obstante, aquí hay una investigación, era ciudadana común y hay causa probable. Lo que ella está buscando es la protección de la impunidad,
sí,
no de la inmunidad. La inmunidad es para el candidato, la impunidad es para el ciudadano común. Y en este caso, ella es una ciudadana común.
Vamos a corte, vamos a corte. Regresamos.
Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis. Todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live. En directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir.
Y dale compartir.
Ayer me explicabas y me lo explicaron varios que es un tema muy interesante. Hay un hecho de ordenamiento, que sería el del Tribunal Supremo Electoral, que ya lo leyó Juan Francisco, ¿verdad? Acerca de él. Por tanto, entonces proceda al lugar la solicitud del secretario general de Partido Semilla. Y B, procédase a inscribir a señora tal y tal. B, señor tal y tal. El nombre de señor tal y tal escrito incorrectamente para principiar, ¿verdad? Pero dejémoslo, eso se puede subsanar rápido. Rápido, ahorita en 90 días de campaña, rápido, 24 horas son fundamentales en una campaña de 90 días, porque te quedan 87. Y C, remítase a la... Entonces, ahí hay dos actos, un acto en la decisión del Tribunal Supremo Electoral, y B, un acto administrativo en lo que tiene que hacer registro de ciudadanos, básicamente.
Sí, sí, es claro. Aquí hay dos actos, el acto resolutivo del funcionario y el acto operativo del
administrativo.
¿Qué voy con esto, Estuardo? Y hay que tener claro al respecto. ¿Se va a impugnar, se va a responsabilizar al funcionario, no a la cuestión operativa? ¿Qué voy con esto? Que las apelaciones se van a dar por la resolución que da el registrador. Y aquí vienen...
Es el documento ahora, primitivo.
Sí, ahora, aquí vienen varias cuestiones. ¿Qué sucede? Ella no ha sido notificada, ella puede darse por notificada. Es decir, ella puede, o cualquier ciudadano dice, yo me enteré por los radios, por los medios, vi la foto de que estoy inscrita a mi favor, yo me doy por notificada. Y puede hacer un mandato y el mandatario judicial puede ir a recoger esa inscripción. Eso lo puede hacer y se da por notificada y recibe la inscripción. Eso es cuestión operativa, Estuardo. Uh-huh. ¿Sí? El punto fundamental es el aspecto resolutivo. ¿Sí? Por eso te digo, aquí hay muchas cuestiones y en los pequeños detalles están las grandes verdades. El caso estaba en reserva. Pero a mí, si un caso está en reserva y la orden de aprehensión sale a luz pública, como que la reserva. Dos, está en reserva y la señora está en El Salvador convenientemente antes de esta orden de aprehensión. Está en reserva.
El diablo está en los detalles, ¿verdad?
Y uno empieza a elucubrar y en las elucubraciones empieza a interpretar los datos. Este caso, Estuardo, se va a resolver en las Cortes. Ojo, el Tribunal Supremo Electoral ya emitió, pero se van a concentrar en la orden de aprehensión, que es legítima, es fundamentada, es legal, es necesaria, es idónea. Y al final de esto va a ser la CC la que va a resolver. Pero ouch, de aquí a ouch, la CC,
no, estamos olvídate, hablando un mes. Ya se fueron 30 días de los 90.
Claro, claro. Ahora, en este caso, como es tan importante, se pueden dar como parte interesada a todos los partidos políticos. Uh-huh. Y aquí al trámite judicial ya se vuelve un poquito más engorroso porque se tienen que notificar a los 20 y tantos partidos, creo que hay. 27 partidos. Todos van a opinar, todos van a resolver cuestiones de notificaciones. La señora está en una situación, el partido Semilla está en una situación estratégicamente
vulnerable.
Vulnerable en todo sentido. Este fue un jaque mate muy inteligente, una movida del ajedrez cuando tú tienes al rey
ya acercado, ¿verdad? Acercado. Si y ya no mueve, puede ser ni en roca, no si puede hacer
mueve,
nada.
Si se mueve aquí, el caballito lo agarra. Si sí, se mueve aquí, el alfil se lo come. Sí. Hasta el peoncito
Y aquí lo más interesante es que son todos los peones, los más hambrientos y claro, los que más ganarían.
Claro. Y mira, Estuardo, yo acabo de leer un libro, me gustó mucho, y es que no es lo mismo ser talentoso ni ser líder. Lo importante es ser estratega.
Exacto.
Y
bravo. Por fin, radio escuchas.
Y aquí hay,
esa es la clave.
Y para ser estratega, Estuardo, hay que leer los tiempos, leer los espacios, leer los movimientos. Es decir,
igual que el ajedrez, mucho. Tenés que hacer que escenarios. Escenarios. Claro. Si yo me muevo aquí, el otro, su escenario va a ser este. Sí. Si yo, pero ¿cuál es mi escenario? Si el otro mueve para allá.
Sí, tú, mira, estas son, cuando uno es estratega, uno piensa, repiensa, pasa 10 horas pensando una sola movida.
Por todo lo que viene.
Por todas las variables.
Y cuando le metes tu 80% de emoción a esa decisión, la fregaste.
Mira, por eso te digo, uno pasa el 80% reflexionando, el 15% limitando sus emociones y el 5% reflexionando. Por eso,
imagínate.
Uno de estratega, lo que uno hace como estratega es pensar y más pensar.
Que es el acto más difícil, y te lo voy a decir de esta manera, sí, es el acto más caro también.
Exacto.
Y es el acto que menos gente está dispuesta a pagar.
Sí.
Pero es el más importante para una empresa, para una iglesia, para un medio, para tu trabajo, para mi trabajo. Ese es precisamente el acto
más caro y más importante.
¿Y por qué es importante? Sí. Es caro, pero en Guatemala no hemos todavía, justipreciado el acto de pensar estratégicamente.
Mira, ahorita el Real Madrid es una empresa multimillonaria. El equipo de fútbol del Real Madrid, aquí los guatemaltecos se matan por el Real Madrid y el Barcelona. Yo he visto amigos que
ya son enemigos.
Hasta le ponen a los hijos Messi y le ponen a los hijos Ronaldo. Sí. Ahora, Ronaldo es talentoso y era del Real Madrid, tenía un talento. Sergio Ramos era líder. Pero ¿qué era más importante? El estratega Zinedine Zidane.
Solo la idea, solo escuchar que va a regresar, hasta el ánimo se levanta la gente.
Claro, el punto es, el otro es talentoso, mete goles, el otro es líder, llama al grupo. Pero ¿quién es el más importante?
El estratega.
El estratega.
Siempre. Aquí.
Claro, exactamente.
La guerra la gana el estratega, soldado.
Exactamente. Estuardo, es que mira, esto es lo más difícil. Y lo bonito de esto es de que un estratega tiene que tener conocimientos de todo tipo. De tiempos, de personalidades, de contactos. Y todo cuesta muchísimo.
Y no se puede tener conocimiento de todo.
Y por eso
el estratega tiene que tener la humildad suficiente para
ir a pedir consejos.
Pedir consejos y decir, yo no lo sé. Al contrario, la premisa inicial de un estratega es, no sé nada.
Así es, así es.
Estoy en blanco, entonces mejor me alimento. Sí. ¿Y qué es lo que dice el gran libro? ¿En la multitud de qué?
De consejos.
Está la sabiduría.
La sabiduría. Y aquí mira, Estuardo. Yo creo que esta es una de las jugadas que debe de enseñarse en las escuelas de gobierno. Debe de enseñarse
este caso.
Porque este caso es
excepcional,
lección para estrategia.
Y las dos fueron de noche, ¿va?
Claro.
Aquella que te conté, la araña se fue a divorciar de noche.
Por eso te digo, en los detalles.
Esta la fueron a escribir de noche.
Sí, es en los detalles.
En los detalles.
Tú tienes que analizar los detalles. Por eso me gusta la neurociencia, Estuardo, porque la mayoría de la gente se enfoca en las uñas. Sí. Si tiene las uñas limpias, es limpio. Si tiene las uñas sucias, es sucio. La mayoría de mujeres se enfoca en los zapatos de los hombres. Y eso nosotros pasamos inadvertido. La mayoría de la gente le gusta oler.
Correcto.
Si huele rico, es buena persona. Si huele feo, es mala persona. Parece ridículo, pero en los pequeños detalles
está el diablo.
Están los conceptos.
Estamos haciendo detalles.
Ahora, en el caso anterior, haciendo la reminiscencia histórica, ella se divorcia de noche, se divorcia en despoblado, se divorcia en nocturnidad.
Fuera de la capital.
Se divorcia fuera de la capital. El punto era quitar ese enlace para poder acceder a esta situación.
Fraude de ley.
Fraude de ley. En este caso, se hace de noche, se hace circunstancia, y el punto es...
Evadir la justicia. Evadir la justicia a través de una protección que daría la candidatura. Esa fue mi profecía. Sí,
así es, Estuardo.
O sea que en el análisis estratégico no estaba equivocado. Allá en el resultado no sé, porque eso yo no lo puedo predecir. Sí. Porque aquí intervienen ahora otros partidos políticos, interviene la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Aún, y decís que y es correcto en los detalles, el nombre del señor podrá ser un detalle, no más, se puede arreglar. Pero ¿cuántos días los va a trazar eso?
No, Estuardo, aquí que evidencia esto, que las cosas en la carrera
salen mal.
¿Y por qué se hizo la carrera? ¿Por qué la premura de la carrera? ¿Por qué la urgencia de la notificación? Es como cuando tú le dices a la secretaria, hágame la carta, y la pobre patoja, así presura, cambia de fecha o le pone un error por la premura. Pero si se hubiera hecho despacio, tranquilo, analizado.
Revisado dos, tres veces,
no hay problema, hay tiempo. Y ojo, esta señora ahorita... está peleando con el tiempo su candidatura. Está peleando con una persecución penal. Su idea va a estar en esta situación y ya no en la campaña. Sus líderes ahorita...
Que estratégicamente ese es el objetivo.
Ojo, estratégico es una jugada de ajedrez magnífica. ¿Sí? Legal, política y estratégica.
Sí, haces un movimiento para llamar la atención a ese lado del tablero.
Exactamente.
Cuando realmente tu estrategia está en el otro lado del tablero.
Los meses que van a pasar, esta población va a estar ahí con entre abogados y todo. Ahorita, aunque digan lo que digan, ella tiene una persecución penal. Y tú sabes perfectamente que eso no es fácil.
No es fácil. Y las razones por las cuales la tiene.
Es que son 4 ilícitos penales.
Y los ilícitos por los cuales la tiene. Claro. Eso no hemos hablado todavía.
No hemos hablado. Y ojo, hay causa probable.
Correcto.
Es decir, hay evidencias.
Hay evidencias.
Y hay indicios.
Que en el caso, causa probable es más allá de la razón.
Es decir, Una querella, Estuardo. Mira, por ejemplo, está el candidato Patito del partido Mickey Mouse. Sí. Y vengo yo y como yo soy candidato malévolamente, le mando una patoja así como han mandado. Mira, dígale a la patoja que le pegue, que le denuncie.
Patojo, porque, o lo que sea. En estas elecciones, sí, los patojas están en menos, pues están en menos también patojos.
Sí.
A que vayan al candidato en no sé qué. Sí. Decía
ahí. Viene y le grita y todo y le presenta una denuncia. Viene el tribunal y dice, esta denuncia es espuria. Pero en estos casos ya hubo una investigación, ya hay causa probable. Ya hay elementos suficientes para poder...
Y que se hicieron incautar. Cuando ya no era...
Una ciudadana.
Cuando ya no era fiscal, sino era una ciudadana normal,
común.
Vamos a ir a corte y recordarle que hay que Samborizar es imprimirle el estilo a sus espacios. Samborizar, mire, estamos en verano y qué alegre, ¿verdad? Pero viene el invierno. Ya está listo usted para el invierno. Mejor Samborice desde ya. Ahorita que está seco, se puede hacer rápido y todo. Samborice. Para eso hay pisos, para eso hay azulejos, fachaletas de la mejor calidad. Y se secan re bien ahorita. Así que cuando venga el agua y la humedad y todo eso, usted ya está bien protegido con Samboro. Así que Samborice su vida, pero Samborice también su salud. Protéjase, porque Samboro también es salud. Vamos a corte, regresamos.
Continuamos en esta entrevista que ha causado tanto revuelo por el hecho de ver quizá esa parte negra de la luna. Muchas veces nos conformamos con ver únicamente el frente, lo que es algunas veces tan evidente, pero creo que es importante también poder analizar el otro lado de la luna, y eso es lo que hoy estamos haciendo con el doctor Ludwin Villalta, a fin de poder esclarecernos las ideas. Hemos platicado de algunos elementos y un dato también que es importante y que hay que sumarle a toda esta ecuación es que hoy, según la información del Tribunal Supremo Electoral, vence el finiquito de la señora Aldana, es decir, la constancia temporal que no tiene deudas pendientes con el Estado. Sin embargo, a raíz de la presente orden de aprehensión, tal documento pues pierde su validez. ¿Significa eso que el tribunal podría exigirle hoy mismo que haga el favor de presentar otro documento? Sin embargo, ya sabemos, porque así lo ha dicho públicamente el registrador el contralor provisional, que él no estaría en la disposición de entregar un nuevo documento a la señora Aldana. ¿Se le complica más esta situación, doctor Villalta?
Claro que sí, Juanfra. Esta situación va a ser de abogados. Esta campaña es de abogados. Por eso la importancia de que el abogado sepa de cuestiones electorales, de cuestiones políticas.
Correcto.
Un animus curiae, un abogado puede interponer un amparo en contra de ese finiquito presentado. Y se le tiene que dar trámite. Y se le tiene que notificar a la Contraloría. Y se puede pedir que provisionalmente quede suspendida esa inscripción por esta circunstancia del finiquito. El finiquito es mal interpretado, Juanfra. El finiquito es cuando tú eres empleado y yo te digo, Juanfra, y aquí están tus prestaciones laborales, tú me firmas esto, lo legalizo donde yo no te debo nada ni tú tienes deuda conmigo. Estamos
tablas
limpios. Ni tú vas a actuar y yo tampoco contra ti. Estamos bien. Y eso es válido. Ahora, si yo te doy una constancia temporal, en tanto en cuanto yo reviso equipo, reviso esto, tu constancia es válida temporalmente.
Así es.
La responsabilidad administrativa dura 20 años. Es decir, el finiquito no es un documento pétreo, igual que los antecedentes penales.
Claro, que tienen
igual que los antecedentes policíacos.
Que tienen una vigencia.
Claro, y por ejemplo, si tienes 6 meses y hay una persona, han habido muchos casos, Hay personas que tienen antecedentes policíacos, pero todavía presentan papelería con los antecedentes anteriores.
Okay, okay.
El punto es cuestión legal, Juanfra. Todo es cuestión legal.
Okay. Hablando esto de las cuestiones legales y preguntas que me hacen directamente a través de la vía de mi WhatsApp personal, las personas dicen, para resumir, doctor Villalta, ¿qué movimiento jurídico es el que procede? ¿El que precedió a la inscripción de ayer 19 o una orden de aprehensión fechada 18? Si la inmunidad en este caso puede ser, digamos, ella ya tiene inmunidad, aun cuando haya sido un caso del pasado, ella no tendría que ser sometida a un proceso, por un lado. O bien, si la orden de aprehensión, como está girada a nivel internacional, se puede ser también efectiva en El Salvador.
Mira, la orden se puede hacer efectiva en El Salvador. Ahora es cuestión de abogados. Yo veo que ella no va a poder venir aquí a Guatemala. Viene a Guatemala y se la van a capturar. Aquí yo me imagino, estoy elucubrando, sería una cuestión lógica, que el día de hoy se va a interponer un recurso, una acción constitucional de amparo en contra de la orden de aprehensión, buscando el amparo provisional, dejando sin efecto la orden de aprehensión, deteniéndolo e ir a buscar la solicitud de inscripción, el registro y todo. Pero esta orden de aprehensión, pues este amparo podría ser apelado y sería la CESE la que conoce. No nos concentremos, el punto grave acá no es el Tribunal Supremo Electoral, el punto grave acá es la orden de aprehensión. Y aquí otra cuestión, Juanfra, el Tribunal Supremo Electoral es un árbitro, hay un trato igual para los iguales y hay un trato desigual para los desiguales. En el caso Radford, este señor fue inscrito y posteriormente fue revocada su inscripción.
Correcto.
Otros casos han sido parecidos y no puede ser que el Tribunal Supremo Electoral tenga preferencias. Un trato igual para los iguales y un trato desigual para los desiguales.
Ok, ahora, entiendo las posibilidades que se puedan dar de cómo podría ejecutarse la orden de captura al momento de llegar, ya sea ingresar por tierra, porque la información que teníamos es que no utilizó la vía aérea para retirarse de Guatemala, sino se fue vía terrestre. En tal caso, si ella ingresara vía terrestre o vía aérea, igual procedería una orden de captura.
¿Está vigente la orden de aprehensión?
Sí. ¿Está vigente la orden de aprehensión?
¿Es legítima?
Sí.
¿Es fundamentada?
Sí.
Entonces, está vigente.
Está vigente.
Está vigente.
Y esta tiene, para utilizar esos términos que ustedes utilizan, ¿esta orden de aprehensión tiene preeminencia sobre el documento que valida su inscripción en el Tribunal Supremo Electoral?
Ve Juanfra, aquí hay dos cuestiones que los estudiantes de Derecho analizamos. Y es un principio que primero en tiempo, primero en derecho. ¿Qué fue primera, la orden de aprehensión como ciudadana común o la inmunidad del antejuicio como candidata? Primero fue la orden de aprehensión.
Sí.
Y la inmunidad no tiene efectos retroactivos, Juanfra.
Ah, ok. La inmunidad no tiene
efectos retroactivos. No debe tener efectos retroactivos. Son efectos ex post, no ex ante.
Ok. Entonces, la orden de captura o de aprehensión está librada con fecha de 18 de marzo, por tal razón está vigente.
Está vigente.
Ah, ok. Ahora, entiendo, y por favor amplíame en este sentido, que una persona goza de inmunidad hasta recibir la credencial que acredita su inscripción y por ende su inmunidad ante el Tribunal Supremo Electoral. Este documento no puede ser, no puedo decirle yo a mi amigo, mira, vas a andar a recogerme una credencial de Aguate, sino entiendo que es las personas interesadas, no hay trámites o representantes, Juanfra, tiene que ser la persona.
No, Juanfra, hay mandatarios legales que podrían hacerlo.
Incluso en este caso.
Incluso en este caso podría
hacerse. O sea que podría presentarse
a alguien con un mandato a recoger esta. Igual la inscripción, Juanfra. Nadie ha dicho que la inscripción sea de totalmente personal. La entrega del documento de noche se hace de noche. Ahora, ella puede darse por notificada de esa inscripción. Uh-huh. ¿Sí? Ella puede mandar a alguien a recibir las credenciales como un mandato.
Ok, aquí quiero hacer entonces una ampliación porque tenía una información distinta a la que nos estás compartiendo. ¿Sí puede un mandatario en nombre de la señora Aldana y de el señor cuyo nombre es tan difícil, poder y recoger las credenciales? Pero como estas credenciales no las pueden extender porque hay un error del Tribunal Supremo Electoral al momento de taipear el apellido.
Pero no nos concentremos en ese error, Juanfra, el error es enmendable de oficio. Es causa perjuicio más es enmendable. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, que ellos mismos pueden corregir, enmendar de oficio ese error. No está escrito en no está escrito en piedra. Es decir, es corregible aún de oficio, puede ser enmendable. Ahora bien, inclusive este señor puede hacer una escritura pública donde él pueda manifestar que los nombres, el nombre es incorrecto, corresponden a la misma persona. Es decir, soluciones legales hay.
Yo entiendo, según la información del artículo 216, que es un artículo, por cierto, reformado en el Congreso de la República, según decreto 26-2016, que dice literal, abro comillas, artículo 216, del trámite de inscripción, quiero leer su parte final. Si la documentación presentada por los partidos políticos y comités cívicos electorales estuviese incompleta o conteniendo errores, las delegaciones departamentales o el departamento de organizaciones políticas notificarán de lo acontecido en un plazo no mayor de 2 días. La organización política que se trate y correrá plazo de 3 días a partir de la notificación para hacer las correcciones o complementar la documentación. Es decir, que este error tendría que notificarse para decirles, mire, el documento que ya nosotros, que la resolución que nosotros ya emitimos, tiene un error, sí. Procedemos a componerla. Tendría que ser el señor de cuyo nombre no me es difícil pronunciar, presentarse para decir o presentar sus documentos originales.
No, Juanfra, no es así. Estos son los previos. El previo es de que, por ejemplo, tú eres el tribunal, el registrador, yo vengo y te presento mis documentos, Juanfra, y te digo, mira, Juanfra, tú eres el registrador, aquí están mis documentos. Tú los recibes, me pones el sello recibido, y luego tú te percatas que pone que mi nombre, por ejemplo, Ludwig Villalta, yo inconscientemente solo le puse Ludwig, me faltó la N. Vienes tú, lo recibes y dices, el acta notarial le faltó la N. Entonces, previo a resolver, por favor, que hay un error que se cometió, le falta la N, por favor, que se pronuncie el sujeto. Me notificas tú a mí, yo digo, mira, Juanfra, efectivamente, me cometí un error, me faltó la N, pero mi nombre correcto es Ludwig tal y tal y tal, y te lo presento. Y tú vienes y me lo aceptas y ves, así es, y das el trámite. El trámite, yo presenté mi solicitud con un error, tú lo recibiste, te percataste de ese error, me pusiste un previo y me notificaste para que yo lo solventara.
Ok. Esto puede ser en el mismo día.
Sí.
Asumamos que ese error
queda solventado este día. Sí, ese error lo cometí yo como solicitante y tú como registrador lo viste.
Ah, ok.
Ahora, si tú registrador que lo metiste, tú puedes enmendarlo de oficio. Se llama enmienda de los procedimientos por errores de forma. Tú haces tu providencia, dices, se cometió un error involuntario y mecanográfico, que el nombre de Ludwig Villalta le faltó la N, por lo tanto, corríjase, se enmienda y se notifica. Eso no es una gravedad de aquello de que vamos a notificar a todos los partidos, PGN, Procuraduría, porque el nombre está mal escrito. No, eso es enmendable de oficio por errores mecanográficos.
Ok. Ok, entonces
no está escrito en forma pétrea por la mano de Dios.
Ok, entiendo. Es el momento de hacer un breve encuentro con nuestros amigos del patrocinio. Ya volvemos.
Ok.
Quiero vivir en una sociedad de personas
responsables y libres
que busquen su propia felicidad.
Su felicidad.
Libertópolis.
¡Viva!
estamos ya finalizando esta muy interesante entrevista que fue comandada inicialmente por Estuardo Zapeta, quien ya en breves minutos estará en nuestra emisora hermana en Radio Punto 90.5 FM, analizando pues todo este escenario político a raíz de la orden de aprehensión en contra de la señora Aldana. Yo quisiera nada más que visualicemos en general el entorno, y si pudieras hacernos un resumen, una síntesis de todo lo que acontece y qué nos podría esperar en las próximas horas. La señora Aldana, según información ya más reciente de este partido que la representa, ha anunciado que la señora Aldana viene mañana de vuelta de El Salvador. ¿Qué escenarios afrontamos en las próximas 24 horas?
Juanfra, esto va a ser de abogados. Yo creo que el equipo legal del Grupo Sevilla va a interponer los recursos, los amparos pertinentes. Va a ser un amparo interpuesto contra la resolución del juez, aduciendo de que se revoque la revolución y que se inhiba de conocer, en virtud de que él ya no tiene competencia porque ya goza de inmunidad, y que el amparo debe ser inmediato y que se otorgue el amparo provisional. Otorgado el amparo provisional, ella inmediatamente ya puede ingresar porque tendría...
¿Ese amparo tendría que ser en automático o alguien podría oponerse? ¿El Ministerio Público podría
sí, el amparo, tomar el amparo provisional, el juez lo puede otorgar inmediatamente por la cuestión de riesgo, o bien no lo otorga y diga, siga su trámite. Te digo, al final todo va a caer en manos de la CC.
Ok, bueno. Es otorgado el amparo, imaginémonos el escenario A, pongámosle así, sí, en el cual si es otorgado el amparo, la señora Aldana viene procedente de El Salvador, es posible que vaya entonces ya a recoger sus credenciales o que ha enviado a alguien y diga, tengo ya mis credenciales en este momento, y inicia la campaña entonces, porque en este momento no ha iniciado la campaña por parte del partido Semilla. ¿Significaría esto que Santos en paz y ella... Este amparo es otorgado indefinidamente, no hay un periodo de vigencia, digamos.
Sí. Ahora, otra opción, Juanfra, es de que los partidos políticos interpongan una acción en contra del registrador, solicitando la revocatoria inmediata de esa inscripción, porque han variado las circunstancias originales y primitivas que le dieron vida a esta inscripción. Y lo tienen que hacer inmediatamente y solicitando la revocatoria inmediata. Igual la resolución de él, él tiene que resolver. O también podrían hacerlo en calidad de amparo, en calidad de riesgo por una ilicitud en fraude de ley, y que efectivamente el registrador de ciudadanos en el acto ya revoque esta situación. Los escenarios ahorita, Juanfra, son legales. Para la señora candidata no van a ser escenarios políticos de campaña, sino escenarios para poder solventar su situación. Aunque, te digo, la publicidad que ella ha generado es mayor que la de los demás candidatos. Pero el riesgo que ella tiene es mucho mayor que todos los demás candidatos.
Ok, si... En tal caso, su equipo legal presentara un amparo y este fuera denegado, significaría que la orden de aprehensión sigue vigente. ¿A quién le corresponde la aplicación de esta de orden de aprehensión? Uno dice la Policía Nacional Civil, pero hay una autoridad a donde llega, o quién tiene que hacerse responsable de efectuar esa captura.
Mira, la orden la emite el juez, va a la dirección de la policía, la dirección de la policía la hace pública, y cualquier agente de la policía tiene la obligación de ejecutarla.
Ah, ok.
Ahora, si es a nivel internacional, se gira a través del Ministerio Público, las relaciones pertinentes a través de la policía del Interpol, y en cualquier país del mundo la pueden capturar.
Ok, bueno. Así entonces, los escenarios, estimados amigos, para este día. Ludwin, como siempre, nosotros muy agradecidos por el conocimiento que nos compartís con base en décadas de estudio de todos tus materiales publicados, tus libros. Pero también hay un lugar donde las personas pueden acercarse, darle seguimiento, aprender más. Si nos pudieras dar ese contacto, por favor.
Mira, Juanfra, ahorita se está utilizando muchísimo mi libro de teoría de la prueba penal. Creo que más de 500 defensores públicos lo utilizan. en el Ministerio Público lo han utilizado muchísimo, los jueces lo utilizan, y todo esto con respecto a enervar e interpretar las evidencias, las pruebas, los indicios, los medios probatorios, la sana crítica, la fundamentación, la argumentación y todos los principios en materia probatoria se encuentra en este libro. El libro se llama Teoría de la Prueba Penal, puede en cualquier librería de naturaleza jurídica, y en la Academia de Ciencias Penales y Derechos Humanos de Guatemala estamos dando cursos sobre litigio avanzado estratégico en materia penal, teoría de la prueba, y algunos cursos sobre delitos e ilícitos electorales. El teléfono es el 5084-5444, en WhatsApp pueden comunicarse, o bien vía Facebook, ahí se encuentra la página y pueden hacer sus comentarios y pueden en un momento solicitar más información.
¿Nos repites por favor el número de contacto?
Sin...
Cuidado, vamos a pedir la repetición de este número, que es bien importante para poder tener, y si no, ustedes en el Facebook también pueden tener la información necesaria, por favor.
5084-5444.
Así quedamos, estimados amigos, son ustedes muy amables. Ha sido la presentación de Contravía por la Mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.